Muy bien, hermano, vamos a continuar acá en Romanos capítulo 14, versículo 10. Estamos estudiando, como decía nuestro hermano, el tribunal de Cristo para después iniciar la segunda parte, que es el juicio del gran trono blanco. Dice Romanos capítulo 14, versículo 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, dice, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Por su parte, el mismo Pablo le habla a los Corintios en el capítulo 5, la segunda epístola a los Corintios, que son los dos pasajes que nos permiten basarnos en esta doctrina fundamental. Segunda Corintios capítulo 5, versículo número 10, que dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Note acá en 2 Corintios 5:10, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Como ya hemos dicho, este tribunal es una plataforma donde vamos a llegar todos los creyentes. Aquí no vamos a dar cuenta de nuestros pecados, puesto que inclusive lo estamos estudiando. En la mañana lo mencionábamos. Todos nuestros pecados, todos los expedientes, todas las carpetas, el acta de los decretos que nos era contraria, ¿se acuerdan lo que decía el texto de Colosenses 2? Dice que el Señor la anuló, la quitó de en medio, ¿y qué más hizo? La clavó en la cruz. Ninguna condenación hay, por lo tanto, a los que estamos en Cristo Jesús. Lo que vamos a hacer ahí en el tribunal de Cristo no es rendir cuenta de nuestra vida judicialmente. Porque si fuera así, hermano, y eso es lo que siempre quiero aclarar, si fuera así, quiere decir que no hay ninguna seguridad ahora mismo de que tú o yo somos salvos. Pero la salvación siempre se presenta en un sentido presente. El que cree en el Hijo, ¿qué dice? Tiene vida eterna. Lo hemos leído los días domingos, estamos estudiando la justificación. Justificados pues por la fe, ¿qué dice? Tenemos, no dice tendremos, ni dice menos, tendríamos. ¿Se fija que la gramática es importante? Tenemos paz para con Dios. Por lo tanto, el tribunal de Cristo no tiene relación con el pecado nuestro, sino con nuestro servicio. Tendremos que dar cuenta de nuestro servicio, porque el Señor nos ha dejado aquí, en este mundo, puestos en un cuerpo que se llama la iglesia, para servirle y para ser de provecho común. Es decir, los dones que el Señor nos ha dado deben ser puestos en servicio de los demás hermanos para la gloria de Dios, para la gloria de Cristo. Y de eso tendremos que dar cuenta. Por eso que nuestro ruego, hermanos, es que este estudio no solamente se transforme en ampliar, y que es bueno, ampliar el conocimiento de la palabra de Dios. Es bueno ampliar el conocimiento de la palabra de Dios, sino que además nos pueda despertar, motivar nuestro sincero y legítimo deseo de servir al Señor. Y como lo decía nuestro hermano en la mañana, el primer paso de servicio es congregarse. Eso de saludar al hermano, ¿no es cierto?, darle, estrecharle un abrazo de compañerismo que tanto bien nos hace, eso es estar sirviéndonos ya. Y para eso tiene que haber sacrificio, hermano. Lo hemos dicho, lo estamos estudiando también en los días jueves. Decía un hermano, lo voy a contar así jocosamente, ¿no es cierto?, me venía a gozar en la reunión y recibí más palos que no sé qué, decía. Claro, porque hay un dejo de responsabilidad. Cuando yo no venzo la comodidad nos está matando, hermanos. Las iglesias están muriendo por la comodidad. ¿Y por qué usted ve que hay grandes multitudes que se reúnen ahí? Porque les prometen una felicidad y les prometen una prosperidad. De lo contrario, no irían tampoco. Entonces yo me acordaba con un hermano, los que en algún momento pasamos por una asamblea de corte pentecostal o neopentecostal, media carismática por ahí, ¿cierto? A nosotros se nos insistía en que la salvación se perdía, en que había que hacer méritos para ser salvo. Por lo tanto, pasábamos toda la semana en la iglesia, hermano, y contábamos con los dedos de la mano, prácticamente uno o dos días teníamos libre y el resto era estar en la iglesia. Pero cuando llegamos a este conocimiento por pura gracia, de que el Señor gratifica no por méritos, sino por su pura gracia, y entendemos que esto es gratuito, entendemos que hay una salvación segura, en lugar de ser agradecidos con el Señor, nos vamos quedando y nos vamos quedando a tal punto de estar sumidos en una profunda comodidad y adormecimiento del último tiempo. Nunca olvidemos, hermano, que el último tiempo tiene una característica y lo estudiamos precisamente cuando estábamos estudiando Romanos 13, al final de los versículos finales, ¿se acuerda? Que dice, ya es tiempo de despertarnos del sueño. Estamos en, alguien lo dijo así, en la hora undécima, antes de la medianoche, donde hay un profundo sueño, donde las vírgenes, tanto sensatas como insensatas, ¿qué dice? Cabecearon y se durmieron. Pero hay algo antes que ocurre. Vieron que el esposo tardaba en venir. Cuando usted pierde la perspectiva celestial de la iglesia, empieza a cabecear, y el cabeceo es el preliminar para definitivamente quedarnos dormidos. Pero hay un momento en que uno tiene que despertar. Y este tema del tribunal de Cristo nos debe despertar, porque tendremos que dar cuenta de nuestro servicio ante el Señor. Él nos ha dejado aquí no para dormir, sino para servir. Cristo puede volver en cualquier momento. Imagínense, viene hoy día mismo y toda tu vida cristiana la has pasado ahí, sumida en la comodidad. Tendrás que darle cuenta al Rey. Y ahí no habrá, como decimos, pero que valga. Entonces, lo que quiero señalar, primera cosa, y esto es una doctrina clara, el tribunal de Cristo no es un trono de condenación, no es un trono que nos va a condenar, sino que es un lugar donde vamos a rendir cuentas de nuestro servicio, como lo decía ahí 2 Corintios 5:10, ¿no? Donde dice que tendremos que dar cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y como bien sabemos, ya vamos a ir metiéndonos en ese tema, ¿cierto? Nuestro servicio o obtendrá galardón, premio, recompensa, corona, o definitivamente, y ahí es donde tenemos que cuidarnos todos nosotros, todas nuestras obras o parte de ellas quizás serán quemadas. No van a pasar la prueba. Eso vamos a estudiar también, no sé si iniciamos el día de hoy. Pero hemos dicho muchas cosas. Una de las cosas que quiero repetir es que el tribunal de Cristo no es lo mismo que el juicio del gran trono blanco. El tribunal de Cristo es un tribunal exclusivamente para creyentes, personas, hombres y mujeres ya salvados, ya, como lo decíamos en la mañana, inscritos en el libro de la vida. Ahí no está en juego la salvación de nosotros. Pero el juicio del gran trono blanco es un juicio de condenación. En la mañana también nos acordábamos ese pasaje dramático. Se abrirán los libros y los hombres comparecerán conforme a sus obras. Y pregúntese usted, hermana, hermano, ¿cuál obra nuestra podría pasar la prueba de la justicia de Dios? Ninguna, porque la salvación no es por obras, la salvación es por gracia. Por lo tanto, hermanas, hermanos, debemos entender que estos dos eventos escatológicos, acontecimientos que se avecinan, no son lo mismo. Aunque muchos digan lo contrario, no se sostiene tal enseñanza, ¿ya? Y solamente quiero reforzar eso. Si eventualmente usted podría escuchar por ahí que alguien dice, el tribunal de Cristo es el mismo que el juicio del gran trono blanco, implícitamente esa persona está diciendo que la salvación definitivamente es por obras. Y además, que no es presente. O sea, ninguno de nosotros puede tener la certeza de salvación ahora mismo. Por lo tanto, es muy importante separar estos dos acontecimientos escatológicos y que estamos estudiándolos de manera detallada. Primeramente, el tribunal de Cristo. Bien, para retomar un poco el estudio, acuérdense que estuvimos hablando de las recompensas. No quiero que vayamos allá, pero en 1 Corintios 9, el apóstol Pablo pone el ejemplo de aquel que corre en el estadio, de aquel que está en una disciplina deportiva, sea atletismo o sea lucha, ¿cierto? La enseñanza es de abstenerse, de cuidarse, de ser disciplinado, de modo de obtener el premio. Corred, dice Pablo, de manera de obtener el premio. Por lo tanto, hermanos, es muy importante subrayar eso. Nosotros no debemos correr por correr, sino que debemos correr de manera legítima, buscando que en el tribunal de Cristo obtengamos ese premio y esa corona. Entonces pone el ejemplo de los deportistas. Ellos se abstienen de todo, se cuidan, son disciplinados para obtener una corona ciertamente corruptible. Pero nosotros, dice Pablo, una corona incorruptible, un premio eterno. Imagínense ustedes lo que el Señor nos promete. Entonces, él dice, de esta manera yo corro, de esta manera peleo, golpeo mi cuerpo, lo mortifico, me niego a mí mismo, para que no sea yo eliminado, porque aquí hay una figura de competencia. Imagínense ustedes, hermano. Entonces, Pablo tenía ese temor, no venga yo a perder mi premio por haber dado rienda suelta a mi carne, que quiere comodidad y quiere tranquilidad y no quiere compromiso, ¿cierto?, y esfuerzo con nuestro deber en la iglesia local. Entonces, gran enseñanza, hermanos, de Pablo respecto a aquello. Él dice, no siendo yo heraldo para otros, venga yo mismo ser eliminado, ¿se fija? Entonces, muy importante considerar eso. Y lo otro importante es que estamos todavía con vida. Es tiempo de enmendar nuestro rumbo, es tiempo de rectificar. Rectificar, ¿no es cierto?, nuestras veredas, nuestros caminos. Entonces, lo que está enseñando la palabra de Dios es que el tribunal de Cristo será un tribunal de recompensas, de premios. Solamente como pregunta recordatoria. ¿La salvación es un premio o es un regalo? Es un regalo, no hay ninguna duda. Por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no de nosotros, pues es don de Dios, ¿cierto? Es una dádiva. Es un regalo, no se merece. Pero aquí Pablo está enseñando de que el tribunal de Cristo va a entregar recompensas. No tiene que ver con la salvación, sino que tiene que ver con nuestro servicio. Y hay coronas que se van a repartir. Ya hay estefanos, esta palabra original que tiene que ver con una coronación al triunfador, al vencedor, al que terminó su servicio. Entonces debemos nosotros siempre recordar que este es el símbolo del vencedor, del triunfo, la recompensa, el premio, la prenda de honor, el gozo nupcial. Tiene varias acepciones, es decir, el que sea coronado, y por la fe lo decimos, hermanos, seremos coronados por el Señor, será el día de gran gozo, de alegría festiva. En ese tiempo en que Pablo enseñaba esto, se entretejía estas ramitas de laurel, de olivo, y se ponían en las cabezas de los vencedores, de los que habían terminado su trabajo. Podríamos decir, misión cumplida. Hemos terminado nuestra carrera, nuestro trabajo. Hemos peleado la buena batalla. Parafraseando lo que decía el apóstol Pablo. Entonces, estas coronas nos acompañan o nos van a acompañar en ese día del tribunal de Cristo, y la idea es que todos nosotros seamos coronados, hermanos, ¿ya? Y ahora es que tenemos que esforzarnos para servir legítimamente. Ahora, ciertamente esta carrera no es una carrera fácil. ¿Quién de nosotros podría decir que ser cristiano es un camino fácil? Acuérdense que el Señor lo dijo, el camino ancho y espacioso es el que lleva ¿a dónde? A la perdición. Y muchos entran por él. El camino de los placeres, el camino de vivir para sí mismo, el camino de la comilla felicidad y plenitud en este mundo. Muchos transitan por allí. Pero al Señor le ha placido sacarnos de allí y ponernos en un camino ¿de qué tipo? Pedregoso, angosto, difícil. No es fácil. Y el Señor lo sabe. El Señor sabe cuánto te cuesta a ti y cuánto me cuesta a mí honrar su nombre en este mundo. Él sabe que somos frágiles. Él sabe que somos de muy poquita fe. Pero Él nos fortalece. Él nos renueva la fuerza. Él nos llena de gozo para seguir adelante. Sin su fuerza no sé qué haríamos, hermano. ¿Qué harías tú sin la fuerza del Señor? Como Pablo dice, ¿no es cierto? Fortaleceos en el poder de su fuerza. ¿Qué haríamos si no existiera ahora mismo todos los elementos de la reconciliación constante, de la comunión constante con el Señor? Me refiero a la confesión de pecado, al arrepentimiento, al perdón de pecado, a la sangre de Cristo que nos limpia en sentido presente de todos nuestros pecados. ¿Qué haríamos sin eso? Pero ahí está. Él ha dado todo lo suficientemente necesario para poder servirle, para poder correr la carrera que es, y como lo hemos dicho, una carrera agónica. ¿Se acuerda? Hebreos 12. Esta carrera agónica. Esta carrera que solamente nos permite, nos permite tener ánimo al correrla, contemplando, poniendo nuestros ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Para ver su gran contradicción de pecadores, como dice ahí Hebreos 12, que es un tremendo pasaje, que vivió tal contradicción de pecadores, y dice el autor de Hebreos, consideradlo aquel para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Por su parte, Pablo dice a los filipenses que él prosigue a lo que está delante. Me gusta ese pasaje que lo leímos, ¿cierto? Filipenses 4, dejando lo que ya está atrás. Acuérdense que él fue un rabino, fue miembro del Sanedrín, tenía prestigio, tenía galardones, lo voy a decir así, tenía varios diplomas, todo eso quedó atrás. Él dijo, esto no me sirve para nada, para mí es estiércol, así lo dice en el original, es basura. El Señor le mostró que todo eso no servía. Y dejo todo eso atrás y prosigo a lo que está adelante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, cuando el apóstol Pablo presenta esa enseñanza a los filipenses, y creo que lo comentamos, tiene una palabra original que denota la idea de ajustar el óptico, es como el lente, ¿ya? Cuando usted usa una cámara fotográfica, hay dos conceptos que usted ajusta, el zoom, ¿cierto?, y el foco. Entonces, el zoom acerca y el foco da nitidez a la imagen. Entonces nosotros debemos afinar ese lente hacia el objetivo. ¿Cuál es? Cristo Jesús. No hay otro. Al contemplarlo a Él, al poner nuestra mirada en las cosas de arriba, nos vamos desapegando de las cosas de la tierra. Él también, Pablo se lo instruye a los colosenses. Poned la mira, dice, en las cosas de arriba, desde donde vendrá nuestro Salvador. Hoy día, lamentablemente, estamos bombardeados con todo lo contrario a estar mirando hacia arriba, incluso en el ambiente evangélico, hermanos. Hay algunos que dicen, así, con una desfachatez increíble, llegan a decir, déjense de pensar en el cielo. Así lo dicen. Nosotros somos, lo decía así, somos terrícolas. ¿Ya? Esto me suena más a esas películas antiguas de los marcianos, ¿se acuerda? Terrícolas, ¿ah? Claro, vengo de Marte, etcétera. Bueno, hermanos, eso está pasando hoy día en la iglesia. Y hacen mención al Edén, en donde Dios creó al hombre aquí en la tierra, por lo tanto tenemos que sojuzgar la tierra. No entienden, hermano, el propósito eterno de Dios, el evangelio eterno del cual estamos conversando ya hace semanas, ¿no es cierto? Bueno, tenemos que hacer frente a todo eso. Puesto los ojos en Jesús. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esa es la única manera de pelear la buena batalla y de correr esta carrera realmente agónica, hermanos. Ahora, siempre es bueno ser realista. El mundo no va a cambiar. El mundo va a ir mostrando tal cual el Señor ya lo ha anticipado. Va a ir mostrándose tal cual como Dios ya lo ha dicho por siglos. Ya por milenios, podríamos decir. El mundo va de mal en peor. Y la iglesia, los creyentes, tenemos que hacer frente hasta que Él nos venga a buscar. No debemos perdernos, no debemos atribularnos, debemos confiar en el Señor. Él tiene el control de todas las cosas que ahora mismo pasan y las que van a pasar el día de mañana en este planeta. La profecía se va a cumplir. No obstante, como seres humanos nos afligimos, ¿no es así? A veces nuestra fe está media tembleque, como decíamos, está débil, ¿ya? Pero ahí está el Señor fortaleciéndonos para correr esta carrera de modo que obtengamos la corona. Muy bien, leíamos algunos pasajes, hermano, respecto a esta corona que el Señor promete. El apóstol Pablo le dice a los filipenses, a los tesalonicenses, le dice, ustedes son mi corona, ¿se acuerda? Es decir, él tenía la convicción de que sirviendo ahí a los hermanos en Filipense o en Tesalónica, para él era sinónimo de la corona que iba a recibir. Por ejemplo, aquí en Filipenses capítulo número 4, versículo 1, dice así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo, note, y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Está animando a los hermanos. Yo le voy a preguntar, ¿sabe de dónde los estaba animando el apóstol Pablo? Usted lo sabe muy bien, de la cárcel. Imagínense nosotros ahí en la cárcel. ¿Cómo estaríamos? ¿Cómo estaría usted o yo? ¿Ah? Estaríamos rezongando. ¡Quiero mi abogado! ¿Ah? El apóstol Pablo, imagínense, tremendo. Y cuando llega ahí a Filipo y lo encarcelan con Silas, acuérdense que hay una cosa muy, muy increíble ahí. Estaban con los pies en el cepo, hermano, en esa tortura. Un elemento de tortura, el cepo, donde les separaban las piernas y los dejaban con las piernas inmóviles por horas, quizás por día. Imagínense ustedes no mover las piernas, se le entumecen, no hay circulación sanguínea, el dolor, los músculos. ¿Y sabe lo que hacían ellos? Evidentemente, el fruto de la gracia de Dios, cantaban himnos, a tal punto que los otros presos escuchaban los himnos, imagínense. Entonces, qué lejos estamos de la estatura de este Pablo, ¿no es así? Pero el Señor nos ha dado nuestra medida de fe y debemos darle gracias al Señor por lo que nos ha dado y que podamos entender que todo nuestro servicio sea en la medida que Él nos ha dado, sin pretender nada, sin presumir nada. Eso es nuestra corona, hermanos. Eso es nuestra corona. Entonces, nos quedábamos la semana pasada aquí en 2 Timoteo capítulo 4, precisamente viendo al apóstol Pablo despidiéndose de su hermano en Cristo, de su discípulo amado Timoteo, ¿cierto? Ahí en 2 Timoteo capítulo 4, versículo número 6, dice lo siguiente, 2 Timoteo 4, 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, versículo 8, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el juez justo, el Señor juez justo en aquel día. Y esto me gusta mucho, que me llena de gozo. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Yo le doy muchas gracias, de verdad, por la doctrina que el Señor nos ha compartido a todos nosotros, por la doctrina que hemos abrazado con toda nuestra fuerza. No es común hoy día, mis hermanos, y en esto no quiero ser presumido, no es común escuchar creyentes que aman la venida del Señor. Cada día se está haciendo más extraño esto. Usted habla con evangélicos y quiere intercambiar algo y le dicen, ¿no es cierto? No, es que el mundo tiene que cambiar, es que la política, es que están, como se dice, en otra. Y lo quiero decir de esa manera, nosotros podríamos estar allí mismo, hermanos, diciendo las mismas barbaridades, anunciando, porque ahora dicen, después de la pandemia, ahora sí que viene el avivamiento. Si no se cansan de hablar de avivamiento, hermano. Es como el niño que cree en el viejito pascuero y sigue creyendo y defendiendo, ¿no? Y defiende la mentira y el sofisma. Hermanos, no hay tal avivamiento, permítame decírselo, y quizá a la distancia, no hay tal avivamiento. Dejemos de rayar en el agua, dejemos de esperar, como decía el profeta Jeremías, capítulo 23, alimentan el corazón con vanas esperanzas. Yo sé que tú y yo quisiéramos que el mundo cambiara, ¿cierto? Y que los gobernantes fueran cristianos. Y que se prohibiera todo atentado a la familia, a la moralidad, y que todo esto reverdeciera, hermanos, se acabara toda la sequía, los problemas climáticos, los problemas económicos, sociales, de todo tipo, que sería maravilloso. Nos tomaríamos de la mano, ¿cierto?, y cantaríamos la canción de Luis Miguel, ¿cierto?, sueña con un mundo distinto. ¿Conoces esa canción? No, si no voy a decir nada más. Entonces, nosotros vemos que es lindo el sueño eso. Pero es un sueño, es una utopía. El mundo no va a cambiar. Y nosotros vemos, hermanos, que el amar la venida del Señor nos trae gozo. Yo no he visto, en mis años de cristiano, no he visto a cristiano que no se goce cuando hablamos de la venida de Cristo. Porque tiene el Santo Espíritu de Dios. Si el Santo Espíritu de Dios deja su sello al final de la Biblia, el Espíritu y la esposa, ¿qué dicen? Ven, Señor Jesús. Ese es el clamor del Espíritu que mora en tu vida y en la mía. Pero hoy día hay una gran multitud que ni siquiera sale de sus labios aquello. Bueno, veamos un poquito esto y terminamos. O sea, terminamos este punto, porque quedan como 2 horas de estudio, hermano. Dice 2 Timoteo capítulo 4. Yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Yo quería remitirlo también, hermano, a un dato muy curioso que lo hemos mencionado, pero es bueno repasarlo, que está en Hechos capítulo 28 de este Pablo tremendo, ¿eh? Hechos 28, no Hechos 29, que esa es la otra mentira que circula en el pueblo evangélico, ¿ya? Hechos 29, ¿de qué estamos hablando? Es que ellos dicen, tal cual lo dice el Papa, nosotros estamos para escribir la historia, no para estudiarla. ¿De qué historia está hablando este personaje? Bueno, eso también es alimentar la mentira, ¿no? Hechos 28, fíjese lo que dice acá en el versículo 30. Hechos 28, 30 dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, versículo 31, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Este es el fin, ¿cierto?, del ministerio de un varón de Dios. Imagínense ustedes en una casa alquilada. Hoy día, mega iglesia, una megalomanía. Entonces, todo lo que no es megalómano, ellos dicen, no tiene la bendición de Dios. Yo no me imagino qué tipo de casa tendría que haber alquilado Pablo para recibir a su mega iglesia. Es que, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el sofisma? Que nunca la iglesia fue multitudinaria. Usted dirá, pero ¿y los 3.000 que se convirtieron en el día de Pentecostés? Ojo, esa no era una iglesia local, era el nacimiento de la iglesia, donde los judíos estaban celebrando una festividad propiamente judía, el día de Pentecostés, donde habían venido muchas personas de diferentes latitudes, ahí a Jerusalén, y el Señor utilizó esa multitudinaria convocatoria para predicar el Evangelio a través de Pedro, y a través de la bajada del Espíritu Santo, la llegada del Espíritu Santo, se convirtieron como 3.000. Pero después los creyentes comenzaron a hacer sus asambleas locales. Lo dice el texto, de Hechos 2, en las casas partían el pan con alegría y sencillez de corazón. Fíjese que Pablo, esto me suena muy, muy interesante, como curioso, permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, arrendaba una casa para reunirse con sus hermanos, y ahí lo iban a escuchar, enseñando del reino de Dios, enseñando acerca de Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Hasta que llegó el momento en que Pablo fue encarcelado. Dios permitió que Pablo muriera martirizado. Imagínense, uno dice, ¿de qué estamos hablando? Algunos dicen, ser cristiano es sinónimo de prosperidad, es sinónimo de ausencia de problemas. No, dice hermano, no, eso hay que descartarlo de la enseñanza. Nunca el Señor ha garantizado felicidad plena en este mundo y prosperidad plena. Entonces algunos dicen, ¿y cómo le dice a Josué, todo te saldrá bien, se acuerda? Conforme a los propósitos de Dios, sí, todo nos saldrá bien. Pero los propósitos de Dios van acompañados no solamente de alegría, sino que también de profundas tristezas, hermano. Por eso que es importante enseñar toda la doctrina, no lo que nos conviene. Entonces Pablo, volvamos a Timoteo, se está despidiendo. Ya estoy por ser sacrificado. Él sabía que iba a morir de una manera dramática. Pero más allá de hablar de su muerte, le dice a Timoteo, versículo 7, he peleado la buena batalla. La Biblia nos habla de que nosotros somos soldados de Cristo, ¿cierto? Que estamos puestos en un campo de batalla. Fíjese que Pablo en varios pasajes enseña eso. Dice, nosotros no tenemos lucha contra carne, lo leíamos en la mañana, contra carne y sangre. No es un asunto cuerpo a cuerpo con los seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de la maldad, ¿no es cierto?, en las regiones celestes. Y lo dice también a los corintios, nuestras armas, de nuestra milicia. La palabra milicia significa militante de las filas de Cristo, ¿cierto? Soldados de Cristo. No son carnales, sino que espirituales, poderosas en Dios para derribar fortalezas, argumentos. Entonces, el creyente en sí mismo, tú y yo, somos soldados y que estamos puestos en un campo de batalla. Por eso también, dicho sea de paso, la necesidad de disciplina, la necesidad de subordinación. Nosotros a veces nos mandamos solos. Estuvimos estudiando ahí en Romanos 14, ¿se acuerda? Sobre el quirio, sobre el dueño. Nosotros tenemos un señor, un dueño. Y a veces nos mandamos solos, hermano. Por eso que con justa razón el propio Señor llegó a decir, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Entonces Pablo dice, he peleado la buena batalla. Esta batalla que tiene que ver con logros espirituales, no egoístas. Todas las batallas humanas son egoístas. Tienen que ver con logros territoriales, geopolíticos, todas las cosas que hemos visto. Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras? De vuestras propias pasiones, de vuestra carne. Pero esta buena batalla es una batalla cuyo resultado y cuyo logro es espiritual, es trascendental, es eterno, hermanos. Él peleó la buena batalla. Y que el Señor nos ayude a pelear la nuestra. Una batalla legítima, hermanos. Entonces dice, he acabado la carrera. Ahora introduce lo que ya hemos estado estudiando. Esta carrera agónica, larga, esta maratón que no termina nunca, él la terminó. Él sabía que había llegado ya a su fin. ¿Y qué más dice? He guardado la fe. Esto es muy importante, hermanos. Quiero detenerme un poquito y avanzar. Hermanos, nosotros vamos a ser probados en nuestra fe. Todo lo que está pasando en este mundo, todo lo que está pasando en el planeta, en nuestra sociedad, pone a prueba nuestra fe, nuestras convicciones. Y cuando hablamos de fe, tiene una sola definición. Certeza de nuestra esperanza y convicción de lo que no vemos. La otra vez le hacía mención, estuve escuchando una persona, evidentemente con títulos que le permiten hablar en televisión, y decía, este personaje era un teólogo, decía, todo lo que escribía Juan en el Apocalipsis eran hechos históricos, o no, hechos presentes, ahora para nosotros historia, pero él lo estaba viviendo en el momento. Por lo tanto, todo lo que leemos en Apocalipsis, según él, es historia, nada más que historia. En un lenguaje codificado, en un lenguaje alegórico, simbólico, pero nada más. Eso atenta contra nuestra fe. Porque nosotros creemos que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, es lo que viene en el futuro. Pero claro, cuando escuchamos a una persona que tiene un tremendo título, ¿no es cierto?, y reconocimiento académico, viene la lucha, viene el frontón respecto a nuestra fe. Entonces la Biblia dice que el creyente cree sin haber visto. Ese lo dijo el Señor a Tomás, ¿se acuerda? Tomás era el incrédulo del grupo. Si yo toco, si yo palpo, si yo siento, voy a creer. Y el Señor le mostró las evidencias de que era él. Y se lo dijo, gran enseñanza para nosotros. Porque has visto, porque has palpado, porque has sentido, creíste, Tomás. Bienaventurado el que cree sin haber visto. Ahí estamos nosotros, no hemos visto absolutamente nada. Inclusive, hermano, ellos resaltan que este libro está lleno de errores y que no existen las copias originales. Por lo tanto, usted no tiene ni una confianza, según ellos, en este libro. Bueno, nosotros concebimos este libro por fe. Esta es la infalible palabra de Dios. No tiene errores, es inerrante. Y esa lucha la vamos a tener hasta el final. Que pueda ser que todos nosotros terminemos la buena batalla, que acabemos la carrera y que también podamos decir, como Pablo, he guardado la fe. Frente a todos los atentados, hermanos, que recibimos y que vamos a recibir en el futuro, frente a la verdad bíblica, frente a la palabra de Dios, nos van a decir de todo, hermano. Nos van a decir retrógrado, nos van a decir legalista, nos van a decir adecúense a los tiempos que vivimos, etcétera, etcétera. Nosotros mantengamos la fidelidad a este santo libro. El resto no importa. Hay una persona que escribió la página de estos amorosos que andan escribiendo, porque ellos reclaman, ¿no es cierto?, amor, y me lo dijo a mí, ¿ah? Me lo dijo a mí, que yo era un teólogo frustrado. ¿Ah? Lo escribió ahí a la página, un teólogo frustrado, porque hay un artículo, ¿cierto?, que revela los errores garrafales de John Piper. Es que ¿saben cuál es el problema? Esto me recuerda mucho cuando cayó aquí en Chile el cura Caradima. ¿Se acuerdan del cura Caradima? Y yo me acuerdo las primeras noticias, el notición que fue ese, fueron a entrevistar a estas viejitas empingorotadas que iban a la misa con Caradima, al cura, y decía, este es una obra del diablo, ¿ya? Este es un siervo de Dios. Otra decía una viejita, es un pan de Dios. O sea, nosotros los seres humanos ponemos a los hombres en los altares. De ahí que muchos dicen, oh, mi pastor se me cayó del altar. ¿Quién te ha mandado, hermano, a poner a los pastores en los altares? Eso es pecado. Eso es idolatría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas personas se sienten ofendidas porque le tocan su ídolo. En lugar de, como decía la Escritura ahí, ¿no es cierto? Y dice la Escritura en Hechos capítulo 17, que debemos escudriñar diligentemente lo que tal o cual enseña para ver si lo que enseña tal o cual está conforme a las Escrituras. Y ojo, Dios lo llama nobles a aquello. Me refiero a los creyentes de Berea. La gente se enoja y comienza a juzgar y a ofender, como que me ofendiera que me dijeran, usted se cree teólogo. Lo único que yo sé, hermano, es que un día fui ciego y ahora veo. No me interesa nada más, hermano, no me interesan los títulos ni la academia, ni que me digan doctor. Lo único que me interesa es que tú y yo miremos este santo libro y sigamos a Cristo y nada más. El resto es pura vanidad. Así que, bueno, le respondí solamente diciéndole que se refiriera al artículo y que lo comparara con la palabra de Dios y que nos dijera dónde están los errores. Ni siquiera un punto ha podido responder. La gente es así, hermano. La gente critica, la gente se enoja, ni siquiera lee lo que está criticando. Entonces, hermano, volvamos al punto. Guardar la fe es una demanda que vamos a tener que enfrentar hasta el día de nuestra muerte o hasta el día cuando Cristo nos venga a buscar. Ya, la antítesis del Evangelio va a estar siempre vigente, la mentira sobre la verdad. Y ahí los creyentes, acuérdense siempre, hermanos, la Iglesia de Cristo es depositaria de la verdad, pero además defensora de la verdad, columna y baluarte de la verdad, columna como sostén y baluarte como defensa. El Señor nos ayude a sostener la verdad y a defender la verdad, aún ganándonos muchos enemigos, porque Pablo llegó a vivirlo con los Gálatas. Me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Bien, versículo 8. Por lo demás, me está guardada, reservada la corona de justicia, que dice acá, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Pregunta, ¿en qué día? A la luz de todo lo que estamos estudiando, será el día de las recompensa. El Señor nos tiene una corona. Una corona a todos los que han anhelado, han amado su venida. Esa corona va a ser entregada por el propio Señor. Él nos va a coronar. Que el Señor nos ayude a terminar esta carrera amando su venida. Avancemos un poquito y nos vamos ahora a Santiago capítulo 1. A propósito de los títulos, yo creo que lo comentaba en otra oportunidad, uno de mis libros predilectos, por decir así, el libro de Amós. Me gusta la vida de Amós, ¿ya? El profeta Amós, un profeta menor, un profeta que no lo era, ¿ya? Que él mismo nunca se arrogó o se autoadjudicó el título de profeta, y que solamente el Señor lo sacó de detrás de los animales y lo mandó a predicar. Y su predicación no era conforme a su intelecto, a su preparación académica, sino conforme a la fidelidad de la palabra de Dios. Y lo usó grandemente. Y los propios religiosos lo odiaban, porque les ponía el dedo Porque la palabra de Dios nos pone el dedo en la llaga. A Él no le interesa adornar la verdad. Al Señor no le interesa ponerle pinturitas y accesorios a la verdad. No, Él va al corazón. Y el Evangelio nos humilla, nos ofende. Y el propio sacerdote le dijo a este Amós, vete a tu tierra, ándate para allá, y anda a comerte tu pan allá y profetiza allá. Ya, lo despreciaban, porque es la realidad de todos los verdaderos profetas, son despreciados, son ninguneados, hermano. Pero ¿qué más da? ¿Qué más da? Seamos fieles al Señor, hermanos. Eso sí que tendrá recompensa. El aplauso de los hombres no sirve para nada. No tiene ningún valor. Y cuando el Señor reveló el corazón de los religiosos, se los dijo a ellos. Ellos ya tienen su recompensa, ellos tienen el aplauso que buscan, ¿ya? Pero entre vosotros no debe ser así. Que el Señor nos ayude. Santiago capítulo número 1, versículo 12. Noten lo que dice acá. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ¿qué dice? Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Otra acepción, por decir así, de estas coronas, de estos galardones, Estefano, que el Señor va a entregar. Aquí está entregando una enseñanza bien particular. Feliz, ¿cierto? Dichoso, dice el versículo 12, el varón que soporta la tentación. Nosotros somos siempre tentados, hermano. Siempre estamos expuestos a la tentación. La otra vez me acordaba de esta gran lección, hermano. El poder en el creyente está en la obediencia. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando le enseñaba a Timoteo, le decía unas instrucciones bien precisas. Huye, huye de las pasiones juveniles, ¿se acuerda? Aunque Timoteo se dice que era ya sobre los 40 años, la Biblia lo considera un joven, ¿no es cierto? Así que somos jóvenes acá, hermano, ¿ya? Los que cruzamos recién los 40 del segundo tiempo. Bueno, este Timoteo, que llegó a ser pastor en Éfeso, recibe una instrucción muy precisa. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, también le dice, cuando exhortes a las jovencitas, ¿se acuerda ese pasaje? Le dice, hazlo con toda pureza. Cuídate, ¿ya? Es muy importante eso. Entonces cualquier carnal podría decir, ¿de qué me está diciendo usted? Porque cuando alguien aconseja a alguien, el espiritual recibe el consejo, pero el carnal rechaza. ¿Qué se cree usted que me está diciendo esto? No, el espiritual reconoce que mora en un cuerpo pecaminoso y que toda advertencia, todo consejo a cuidar ese cuerpo pecaminoso debe ser bien recibido, no debe ser motivo de enojo. Ahí se ve la espiritualidad o la carnalidad de la persona que recepciona o rechaza, ¿no es cierto?, o rechaza el consejo. Entonces Pablo le decía, huye. El creyente espiritual no es el que se expone, sino que el que huye. Entonces nosotros debemos entender que todos, hombres, mujeres, de todas las edades, estamos siempre siendo tentados. Y la Biblia dice que el que resiste la tentación, el que haya resistido la prueba, también será coronado. También hay una corona que el Señor promete, ¿cierto?, a aquellos que resisten la tentación, resisten y vencen, ¿cierto?, cualquier ilegitimidad en nuestro servicio. Acuérdense que el punto acá, llevándolo al tribunal de Cristo, si bien no va a ser juzgado nuestro pecado judicialmente, pero sí nuestro servicio es afectado por nuestro pecado, o podría ser afectado por nuestro pecado. Por ejemplo, recibir dinero por una ilegitimidad, ¿no es cierto?, de servicio al Señor. Entonces, cuando uno dice, ¿cómo es posible que el Evangelio sea tarifado? En donde uno pueda lucrar con el Evangelio. El Señor dijo, lo que habéis recibido gratuitamente, dadlo gratuitamente. El texto dice, lo que habéis recibido por gracia, dadlo de gracia. ¿Cómo vamos a vender esto? ¿Cómo vamos a poner a los estudios, a los artículos publicados, copyright, prohibido la reproducción? Eso es ridículo. Pero existe, hermano. Existen hermanos que ponen copyright como que fuera producto de su intelecto. Y capaz que sea producto de su intelecto y nada más. Pero es la obra de Dios, es el Espíritu Santo, es gratuito. No podemos caer en lo ilegítimo. Entonces, a veces está la tentación. Es que, mira, tu servicio puede valer esto y la gente puede irse por ahí. Es una tentación. Pero si tú resistes la tentación, si tú vences la tentación, el Señor además te promete la corona de vida. Con ese título, corona de vida, que Dios ha prometido a quienes, a los que le aman, a los que aman su venida. Avancemos, hermano, aquí mismo en ese avance ahí de libros. Nos vamos a la primera epístola del apóstol Pedro ahora. ¿Sí? Primera de Pedro, correcto, capítulo número 5. Vamos a dar lectura del versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Ruego a los ancianos que están, note, cada palabra es importante, entre vosotros, no sobre vosotros. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Oh, primera vez que descubrimos que no era el Papa. Pedro está diciendo yo anciano con ellos. Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, note acá, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Miren lo que dice el versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis, ¿qué dice? La corona incorruptible de gloria. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿quién será el príncipe de los pastores? Nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? No es ningún predicador de la historia, porque hoy día los hombres coronan a los hombres, ¿cierto? Para darles el título de príncipe. Hay un connotado muy amado, aunque no lo conocemos, y lo vamos a conocer en la gloria, que se llama Charles Spurgeon, ¿cierto? Y que los hombres le dieron el título de príncipe de los predicadores. No sé qué diría el propio Spurgeon de ese título que los hombres le dieron. Estoy seguro, segurísimo que él mismo lo rechazaría. ¿De qué están hablando? Diría él. Porque era pero directo al mentón, hermano. Una vez dice que se bajó del púlpito y una viejita, bien intencionada, le dijo, se pasó, hermano. Lo hizo, pero excelente. Y el mismo Spurgeon le dijo, Satanás ya me lo había dicho. Porque la levadura que mora en uno, hermanos, que mora en ti, que mora en nosotros, siempre va a querer inflar el pecado de la vanidad. Por eso que es tan importante en todas las cosas glorificar al Señor. El único que tiene título de príncipe es Cristo y nadie más. El único que tiene título de ungido es Jesucristo y nadie más. Son cosas que uno las ve en lo cotidiano, en lo doméstico. Muchas personas que han venido acá preguntan, ¿quién es el ungido? Perdón, repítame nuevamente la pregunta. ¿Quién es el ungido? Porque la gente cree que hay una persona distinguida del resto que es el ungido. Esa es la enseñanza que se estila. ¿Y sabe por qué permiten esa enseñanza? Para que el tal ungido haga y deshaga con autoridad y abuso de poder. Y nadie le puede cuestionar algo porque es el ungido. Y hay del que toque al ungido. Y sacan un pasaje fuera de contexto cuando Saúl, ¿cierto?, tuvo la oportunidad de matar a David, ¿cierto?, y aparece esa enseñanza, no toquéis al ungido. Entonces, esa enseñanza se desmorona frente a Cristo Jesús. El único ungido de manera singular, exclusiva, es Jesucristo. Ninguno de nosotros. No obstante, la Biblia enseña que es un tema aparte, que todos nosotros tenemos la unción del santo, ¿cierto? Lo dice Juan. Entonces, si bien en sentido colectivo, todos somos ungidos, pero en sentido singular, hay un solo ungido, nuestro Señor Jesucristo. Y volvemos al punto, el único que tiene las credenciales de príncipe, con una P mayúscula. Porque aquí usted está viendo el príncipe, ¿no es cierto?, de los pastores con la P que está escrita, deliberadamente por el copista, porque sabe que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. La misma P que aparece ahí, y lo estuvimos estudiando por hartos meses, en las 70 semanas. ¿Se acuerda? Cuando habla de el Mesías príncipe. O Isaías cuando dice príncipe de paz. Es Cristo Jesús, es el Señor. Bueno, un día el príncipe de los pastores va a entregar la corona incorruptible de gloria. Pero hay algo interesante que considerar, y con esto vamos a terminar el día de hoy, creo yo. Dice el versículo 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Fíjese que esto es muy importante. A lo mejor pasamos por alto esto. Pero aquí no hay escalafones, no hay jerarquías en la iglesia, hermanos. Los ancianos, obispos o pastores, que son términos intercambiables, significa exactamente lo mismo en términos del oficio, del servicio, voy a repetirlo, pastores, obispos o ancianos. Ahora, que el hombre haya hecho de esto escalafones, porque ustedes muy bien saben que hoy día ancianos es menor que pastor, y pastor es menor que obispo. Por lo tanto, hay una escalera, un escalafón, una jerarquía. Eso no aparece en la Biblia. ¿Cuál es la problemática de concebir estos tres términos que son intercambiables, o estos tres oficios? En que cada uno tiene en sí mismo una cualidad. El pastor entrega el pasto. De ahí viene la palabra pastor, el que entrega el alimento a la oveja. ¿Sí? Ese es el concepto pastor. ¿Cuál es la cualidad del término anciano? En que lleva ya un tiempo de vivencia en el Evangelio. No es un neófito, como dice la Escritura, es decir, una plantita recién plantada, sino que ya lleva su experiencia de vida en el Señor. Y la tercera cualidad, obispo, que es aquel que supervisa. Obispo viene una palabra, ¿cierto?, original, que es supervisión, es decir, es como que se empina por sobre las ovejas para cuidar a las ovejitas, porque ama al rebaño, porque es celoso de la verdad de Dios en el rebaño. Pero de ninguna forma significa escalafón o jerarquía. Entonces Pedro, note que es Pedro, el Pedro que lo han transformado en el primer papa. Fíjese que Pedro nunca fue a Roma. Entonces, de ahí se cae todo ese sofisma. Pedro no sabía que era el primer papa. Cuando llega a la casa de Cornelio, Cornelio lo que hizo, ¿cierto? ¿Se acuerda? Hechos capítulo 10, se inclinó ante Pedro, rindiéndole pleitesía, rindiéndole homenaje, respeto, reverencia. ¿Y qué le dijo Pedro? Comilla, el primer papa. Besa mi anillo, Cornelio. No, nada de eso, ¿cierto? ¿Dónde está el papa móvil? Párate, hombre, si yo soy igual que tú. ¿Qué falta nos hace de que esto se reivindique en la iglesia, hermano? Si hoy día está lleno de papas. Está lleno de papas, lleno de infalibles. No, me toque al ungido, mire. ¿Qué se cree usted? Hermano, este es un textolema para nosotros. Romanos capítulo 3, versículo 4. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Punto final. Todos a la fila, todos nosotros. Incluyéndome todos a la fila, todos mentirosos. El único que tiene credenciales de la verdad pura es Dios y nadie más. Entonces, Pedro lo enseña con esta precisión. Ruego a los ancianos que están entre, no sobre vosotros, en una misma altura. Aquí se evocan muchas enseñanzas que siempre estamos repitiendo porque se nos olvida frecuentemente. No queráis, dice el Señor, no queráis que nadie os llame rabí. Lo que pasa es que la carne sí se goza cuando alguien te quiere exaltar. En los trabajos, por ejemplo. Cuando el jefecito ahí te tira una flor, ¿cierto? O te soba el pelaje frente a los demás. ¡Ay, mi jefecito! ¿Ah? Y uno se siente bien. Pero cuando uno está alineado con la palabra y con el Señor, dice, esto lo que me está haciendo es avivar y activar la levadura que tengo adentro. Me voy a poner vanaglorioso, me voy a creer el cuento. Somos así los seres humanos. ¿Se fija? Entonces, todos somos iguales acá, hermano. tenemos el mismo valor delante del Señor, porque hemos sido comprados al mismo precio, la inapreciable, la invaluable sangre de Cristo. Los ancianos están entre la grey. Y él dice, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. O sea, fíjense en la enseñanza de Pedro, está diciendo que él fue testigo de lo que padeció Cristo, él fue testigo presencial de la muerte de Cristo, pero él también proyecta todo hacia la gloria venidera. Su esperanza era la gloria, no era el cambio del mundo, era la gloria venidera. Fíjense que los primeros tres siglos, como lo he dicho en otras oportunidades, los creyentes esperaban la gloria venidera. Vivían así. Vivían diciendo, Cristo viene, Maranata. ¿Por qué nosotros no? Tenemos que reivindicar los principios de la iglesia primitiva, hermano. Ven, Señor Jesús. ¿Cierto? Versículo 2. ¿Cómo le llama aquí el apóstol Pedro, capítulo 5, ¿cierto? Versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está nuevamente entre vosotros, no bajo vosotros, entre vosotros. Apacentarla, alimentarla. Lo que necesita la oveja es alimentación sana, nutritiva. No necesita entretención. No necesita motivación de coach, como hoy día pululan por las empresas, ¿no es que invitan los coach? Viene un coach aquí y vamos, que se puede, tú puedes, tienes potencial. Si lo quieres, lo puedes. Y salen todos con el pecho inflado porque la levadura ya no da para más, hermano. Pero el Evangelio te dice, tú sin Cristo no puedes hacer nada. Sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo soy como un barco sin timón, a la deriva, sin ningún futuro. Entonces hoy día los pastores, motivados por esta doctrina cuyo responsable es el señor Warren, Rick Warren, un hombre al servicio de Roma, que ha desperfilado el Evangelio y la Iglesia, hay que decirlo con toda su firmeza, hermano, es peligrosísimo este Rick Warren, que viene ya de varias décadas atrás enseñando la mentira, sembró la cizaña del coach motivacional. Y los pastores hoy día son más psicólogos que predicadores del Evangelio. Más que apacentar la grey, están motivándola. La están, de alguna manera, levantando el potencial y la autocomplacencia y la autoestima y la autosuficiencia. Porque estamos en tiempos de hombres amadores de sí mismos. Pero Pedro enseña algo muy distinto. Alimentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Porque está en peligro siempre, porque el diablo anda buscando, rodeando el rebaño, merodeando para causar daños en el rebaño. Por eso hay una tarea muy ingrata del obispo o del pastor o del anciano. Cuando advierte del peligro, como estas mismas enseñanzas del doctor Piper, que son tremendas, porque nadie me podría decir que un pregonero de la Lectio Divina, una práctica monástica católica dentro de la iglesia católica, dentro de la iglesia evangélica, no es una enseñanza peligrosísima, hermano. Y cuando alguien lo dice, ay, usted está ofendiendo a mi hermano y al pastor, etcétera, y se sienten ofendidos en lugar de decir, gracias, hermano, por advertirnos de este tema. ¿Sí? Cuidando de ella, ese es el cuidado. Es una tarea ingrata, pero es una labor que debemos hacerla. Con amor, con mansedumbre, pero con firmeza. A veces es difícil compatibilizar esas tres cosas, hermano. Con amor, con paciencia, con mansedumbre, pero con firmeza. No puede ser dubitativo, la trompeta tiene que sonar de manera certera para que el soldado se prepare para la batalla. Cuidando de ella, ¿qué más dice? No por fuerza, no obligatoriamente, no a punta de palo, hermanos. Porque hoy día uno vea, o los que hemos venido de esos lugares, el despotismo de los pastores, prácticamente tienen sumidos en el terror a sus feligresías. Les tienen pánico. ¿Qué va a decir mi pastor? ¿Qué va a decir mi obispo? Entonces, todo eso lleva a una vida de hipocresía, a una vida sectaria, en donde la gente no piensa por sí mismo, no tiene libertad para pensar por sí mismo, sino que se somete en cuerpo, en emociones, en voluntad, a lo que dice su pastor, porque ellos cuidan la grey, comillas, por fuerza. ¿Se entiende? por despotismo. Pero Pedro dice algo muy distinto, no por fuerza, sino voluntariamente. Esto es en donde no hay ningún estímulo adicional, sino el gozo de la voluntad, ¿cierto?, de poder servir. Y eso lo hace el Espíritu de Dios. En otras palabras, un pastor legítimo es el que sirve voluntariamente, no por obligación, no por despotismo, no con garrote. Y agrega algo que, dígame si no, hermano, esto está pero hoy día, pero vivito. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Esto no es por lucro, hermanos. ¿Cuándo nos movemos nosotros rapidito? Digámoslo en términos naturales. Tengo un negocio, platita fresca, ¿ya? Va a entrar ahí platita, y nos movemos al tiro, nos levantamos temprano porque hay platita fresca. Ánimo pronto. Pero la iglesia no puede ser así, pues, hermano. La iglesia no puede ser nuestro servicio a cambio de dinero, ganancias deshonestas. Manipular la palabra de Dios para decirle a los hermanos, ustedes tienen que apartar el diezmo. Pero si el diezmo no existe en la iglesia, el diezmo era lo que producía la tierra de Israel. En vegetales, en frutos, ¿no es cierto?, en incluso animales, que eran apartados para poder sustentar al levita, a la viuda, al huérfano, al extranjero, ¿ya? Era un impuesto exclusivo de Dios para con Israel. Pero ¿a quién se le ocurrió meterlo, no es cierto?, dentro de la iglesia. Aquellos que hacen uso de ganancias deshonestas. Entonces lo llevamos al plano absurdo quizá. Imagínense ustedes vivir de los diezmos, ¿ya? Yo quiero revisar eso, hermano. ¿Ah? Y uno no trabaja más, y, pero lo reímos, pero le damos gracias al Señor. Que el Señor nos guarde siempre de tener lejos el concepto de ganancia deshonesta, sino que servir con ánimo pronto, con una voluntariedad fuera del fin del lucro, hermanos. Vivimos en una sociedad que vive del lucro, pero la iglesia no puede ser así, no debe ser así. Vamos a hacer, por ejemplo, una conferencia en donde invitamos a muchos hermanos. Imagínense, le ponemos tickets de entrada a la puerta. ¿Qué significa eso? Si lo hace el Señor, ha de ser gratuito. Si lo hacen los hombres, ellos cobran entrada. Diciendo a usted, saque sus propias conclusiones. Versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Esto de enseñoreamiento, a eso se está refiriendo. No como siendo el dueño, el patrón, lo que hemos estado estudiando en Romanos 14. Esta palabra señorío significa no como sintiéndote dueño de la grey. Cuando uno dice, por ejemplo, vamos a la iglesia del pastor A, B o C. ¿Cómo es eso si la iglesia no es del pastor A, B o C? La iglesia es del Señor. Pero hoy día está tan arraigado eso, hermano. Y me lo decía un hermano, no me acuerdo. Pero ese concepto de decir, mi pastor, ese concepto de subordinación jerárquica. En las Fuerzas Armadas se estila eso cuando lo llama el capitán. Ordene mi capitán. Porque hay un sentido jerárquico de subordinación. Pero en la iglesia no debe ser así. El Señor dijo, mirad cómo las naciones, los gobernantes, se enseñorean de la gente. ¿Se acuerda que lo decía? Pero entre vosotros, entre los creyentes, no será así. Ninguno de nosotros puede ponerse en el lugar del Señor, del dueño, del propietario de nuestras vidas. Nosotros somos libres. Hermano, ¿puedo hacer esto? Claro que lo puede hacer. Lo que debe ver, si le conviene, si le edifica, si le trae provecho a su vida espiritual, pero es su decisión hacerlo, no es del pastor. ¿Se fija? Somos libres en Cristo. Pero tenemos linderos, tenemos límites que lo establece la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, termino. Se fue el tiempo ya. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, no sintiéndonos dueños de ellos, sino siendo, note, ejemplos de la grey. ¿Sabe? Nuestra mejor credencial de autoridad, y esto va para todo, es transversal, es nuestro ejemplo. Ejemplo en todas las cosas, hermano. Y ahí hay una gran demanda. Por eso que uno a veces tiene que mantener una posición muy humilde, porque siempre hay un área flaca, flacuchenta, como se dice, de nuestra vida espiritual. Por decir, yo voy a exigir puntualidad en las reuniones, primero debo ser ejemplo de puntualidad. Si yo voy a exigir reverencia en las reuniones, yo debo ser ejemplo de reverencia, y etcétera, etcétera, etcétera. La Biblia nos anticipa que si nosotros vivimos así, aprendiendo de eso, el Señor nos tiene, el príncipe de los pastores, una corona incorruptible de gloria. Que el Señor bendiga su palabra. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, esta palabra que ha querido ser destruida por los siglos y que el día de hoy los intelectuales están diciendo que está llena de errores y que está llena de historia y que debemos concebirla, dicen ellos, como tal, como un libro histórico, de poesía, de alegorías, pero nada más que eso. Ayúdanos, Señor, a guardar la fe, a creer que este libro tiene un contenido profético tremendo y maravilloso, que se ha ido cumpliendo literalmente al pie de la letra y que lo hará el día de mañana tal cual tú lo has revelado en este santo libro. Ayúdanos a ser reverentes con esta tu palabra, que es infalible, que no tiene errores, que es inerrante y que se transforma en una carta de navegación. Gracias, Señor, porque es linterna, es luz, es antorcha en medio de un mundo en tinieblas. Mientras el mundo no sabe para dónde va la máquina, tu palabra nos alumbra, nos hace comprender. Nosotros confiamos en tu palabra, que sabemos que con una u otra opción del mundo, las cosas no mejorarán, sino que se cumplirá todo lo que en tu palabra está escrita. Ayúdanos, Señor, a ser sumisos, a ser humildes, a defender tu palabra por medio de posturas políticas, humanistas, antropocéntricas. Ayúdanos a predicar el verdadero evangelio de la perspectiva eterna, y no ese evangelio aguachento, licuado, con perspectivas humanistas, terrenales. Ayúdanos a mantener nuestra mira en las cosas de arriba, y no en las de la tierra. Ayúdanos a considerar a tu Hijo Santo que vivió tal contradicción de pecadores rumbo a la cruz para que nuestro ánimo no se canse hasta el desmayo en esta carrera agónica. Fortalécenos, Señor, renueva nuestras fuerzas. Sabemos que nos sostendrás y nos ayudarás hasta el fin de nuestra carrera. Te lo suplicamos, te lo rogamos reverentemente, como hijos dependientes, necesitados, incompetentes en sí mismos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.